lectura. Vamos a dar de nuevo del 1, capítulo 1, del versículo 5 al 9. Hace un tiempo que no hemos estado juntitos. Le damos la lectura de todo este pasaje. Después nos concentramos en Tito 1:8. Por esta causa te dejé Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, y que fue irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino cuidador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para el que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Damos gracias, Señor, por tu palabra, no solo de la salvación, que es lo más importante que tenemos, que tú nos has dado, nos has regalado, sino que no nos has dejado, no has salvado, Señor, del mal, no has dejado tu palabra para que a través de ella podamos conocerte más, entender y comprenderte más, y saber lo que tú quieres de nosotros, Señor. Por eso te damos gracias, porque también podemos libremente estudiarla, predicarla, ponerla, escuchar mensajes, Señor, sobre tu palabra. Y te pedimos ahora, en este momento, que vamos a ponerla, ser fieles, Señor, lo más claro posible, y preparar los corazones, Señor, de los hermanos aquí presentes, para que puedan entenderla, comprenderla y aplicarla juntos a nuestras vidas. En el santo nombre, como dijo Jesús, te lo pedimos y oramos. Amén. Habíamos comenzado con Tito hace un tiempo ya. Hemos dicho que Pablo le escribe esta carta a Tito. Vamos a introducir un poquito al retomar, haciendo que tiene un poquito en el contexto. Le escribe a Tito. ¿Qué debía hacer Tito? Bueno, versículo 5, lo dijimos recién, y ya lo hemos predicado, que debía corregir lo deficiente, y entre ellos estaba poner ancianos, líderes espirituales, en cada iglesia que estaba allí en Chipre, en esta isla de Creta. Y allí debía poner establecer ancianos. Ahora, ¿qué parámetros debía usar Tito para establecer ancianos? ¿Qué debía hacer referencia? Bueno, es qué estándar debía usar. Bueno, es justamente lo que del versículo 6 a 9 hace referencia. Y habíamos visto ya que el versículo 6 hace referencia a que debían ser irreprensibles, en forma general, amplia, una virtud que engloba a una gran cantidad de carácter o virtudes que debe reunir en el pastor, irreprensible. No debía haber nada que al pastor se lo pueda agarrar con prueba, algo contundente. No chumería barata, ¿verdad? Algo concreto. Versículo 6 también hablaba de que debe ser irreprensible en su ámbito del hogar, en su vida familiar. Debe ser un ejemplo el pastor. Ahí está el segundo grupo de requisitos. Y habla de que debe tener sus hijos en sujeción. Habíamos explicado, porque aquí en el versículo 6 habla que debe ser hijos creyentes. Habíamos explicado en su momento que la traducción correcta sería que serían fiables a sus padres, fieles a sus padres, confiables a sus padres. Lo desarrollamos en su momento, lo predicamos capítulo 1, versículo 6. Y este versículo debe ser leído a la luz de Timoteo, que dice que debe tener hijos en su sujeción. Dice también fieles a su esposa. Otro grupo de requisitos necesarios que debe tener un pastor. Se refiere al versículo 7, que debe ser reprensible en el ámbito como administrador de la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Y él debe ser irreprensible. Nada se lo puede agarrar a un pastor, a un anciano o a un obispo, como le gustemos llamar. Habíamos explicado que cualquiera de los usos es correcto. Es el pastor, obispo, y se refiere a funciones diferentes, simplemente. Pero es la misma persona siempre. Entonces, el ámbito de como administrador de la casa de Dios debe ser irreprensible, versículo 7. Y luego nombra y pasa a enumerar un montón de atributos morales que el pastor no debe tener. Versículo 7, segunda parte. No debe ser soberbio, no debe ser iracundo, no dado de vino, no tendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 7, atributos morales que el pastor no debe reunir. Versículo 8 es lo que vamos a ver ahora. Hoy nos vamos a concentrar en el versículo 8. El otro ya lo vimos. Y se refiere a otro grupo de características del pastor, que son atributos morales que sí debe guardar un líder espiritual. Hospedador, dice, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículo 9, lo vamos a dejar para otro domingo, se refiere al retenedor de la palabra fiel. Y ya no es un atributo el versículo 9, de alguien, sino más bien de un don, de la capacidad de enseñar. Pero vamos a meter hoy el versículo 8, y no sin antes de recordar lo que habíamos dicho cuando comenzamos esta serie de atributos que debe reunir un pastor. Debemos reiterarlo por la suma importancia que esto tiene, porque debemos ser fieles al estudiarlo, pero también cuidadosos. ¿Por qué estos requisitos de un pastor pueden ser un arma para aquel que tiene una actitud de rebeldía carnal, que no se quiere sujetar ante un líder espiritual? Puede usarlo. Puede usarlo para desacreditar a alguien que realmente cumple perfectamente con los requisitos de un pastor. Para una persona que tiene, para un hombre caído, es más fácil fijarse en los defectos que puede llegar a tener un líder espiritual que en sus virtudes. Y ahí está, criticando y hablando. Seguramente son esas personas que buscan atraer a su memoria todos los defectos que puede llegar a tener un pastor. El diablo opera en los hijos de desobediencia, y a veces trae a la iglesia a hijos de desobediencia que no se quieren sujetarse y quieren con esa actitud rebeldía estar ahí a ver qué defecto puede encontrar, y si no lo encuentro lo inventa y ahí anda hablando. Por supuesto, esa sabiduría no desacredita a nadie, pero sí afectan, y debemos ser cuidadosos. Vivimos en tiempos difíciles. La murmuración y la rebeldía están en la orden del día y debemos cuidarnos. Esto no significa que debemos ser fieles al estudiar este pasaje. Primero, y el principal propósito es, para los líderes deben hacerse un chequeo espiritual. Ya lo habíamos dicho, lo reiteramos a lo largo de ahora. Es ya más unido que lo habíamos explicado. Un chequeo espiritual, nosotros mismos. ¿Cumplimos con esto o no cumplimos? Estás sincero. Para la congregación, indudablemente, debe orar por sus pastores. Pero tal vez, indudablemente hay otros propósitos. Primero, porque de alguna u otra forma, y esto depende de la organización local de la iglesia, pero en esta iglesia la congregación participa en la selección de los líderes. Y de alguna manera todos los miembros han y irán a participar en la selección de líderes espirituales, pastores, ancianos, y deben tener estos presentes para saber cumple o no cumple un determinado candidato con estos requisitos. Primero, y también, porque si bien esto se refiere a los pastores, son estándares que se aplican a ustedes también, a todos. Esto no es decir, bueno, es para los pastores y yo, esto a mí no me pasa. No, es para ustedes también. Pero, voy a volver a hacer referencia a esto, pero es para ustedes también. Hasta aquí, bueno, el requisito, el propósito. ¿Por qué debemos cuidar estos pasajes? ¿Por qué? Resulta realmente importante. Porque el primer requisito, por ejemplo, es hospedador, un pastor debe ser hospedador. Esta lista de actitudes o atributos morales positivos que debe tener el pastor y que enumera y arranca en el versículo 8. Hospedador. No solo los líderes, ustedes también. La palabra griega usada aquí es filosemos. La palabra griega filo es una palabra compuesta. Filo, todos conocemos, ¿no? Viene de afecto, amor, es amor fraternal. Y xenos, forastero. Literalmente, la palabra griega usada aquí es amor a los forasteros. Alguien que es hospedador brinda ayuda práctica a los demás, a los que tienen necesidad, sea amigo o no sea, sea conocido o no lo sea, a una persona que le tengo mucho afecto o a esas personas que no le tengo tanto afecto, no importa, a ellas más debo mostrarlo incluso. Con generosidad debo entonces brindar ayuda práctica a quien lo necesita. Jesús, nuestro Señor, cuando vino al mundo, también nos enseñó. Y mucho sobre este el tema. Lucas 14, 12 dice: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos, entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado de la resurrección de los justos. Por supuesto que Jesús no está diciendo que no invitemos a nuestros parientes, amigos, a cenar a nuestra casa. No, no dice eso. Lo que dice nuestro Jesús, que no solamente invitemos a las personas que nos agradan, pero que nos sintamos bien, a todos. Ese es el punto. Pablo le dijo a los cristianos en Galacia: así que, cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. En Hebreos, elogiando a los hospedadores, dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Algunos. No se está refiriendo solo aquí a los líderes, se está refiriendo a todos. Todo cristiano, entonces, en verdad, debe practicar la hospitalidad. Romanos 12, 13. Todos debemos practicar la hospitalidad. Y debe hacerse la hospitalidad los unos a los otros, sin murmuración. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. los ancianos individualmente deben ser un ejemplo en esta área para que, bueno, lo imiten. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Y Job, un ejemplo. Job nos dice, Job 31-32, el forastero no pasaba fuera de la noche. Mis puertas se abren al caminar. El anciano pues tiene que ser esa clase de persona que cuando entra un extraño en la iglesia no se cierra ante él, sino que se interesa por esa persona, por ese extraño que no conoce. Le da una sincera bienvenida. Debe estar dispuesto a abrir su casa para recibir a creyentes, a viajeros, a necesitados, a perseguidos. Ahora bien, es importante entender en cuenta que este texto, o esta característica, debe estudiarse y medirse con una gran dosis, y por supuesto practicarse, con una gran dosis de sentido común. No es lo mismo el contexto actual que hoy vivimos que el contexto de aquel entonces. Sabemos por escritos contemporáneos que los albergues en aquel entonces eran pocos y sucios. Frecuentemente eran además centros de prostitución. En aquel entonces los cristianos tenían muchas necesidades de viajar. Algunos, por su afán de misioneros, salían a recorrer iglesias. Otros, por cuestiones comerciales. Y otros, a causa de persecución. Por todas estas razones, o por algunas o por todas en su conjunto, había una gran necesidad de alojamiento de personas cristianas. Se tornaba imperiosa esta necesidad y lo importante era esa predisposición por esa circunstancia de alojar a forasteros, creyentes forasteros, que se encontraban por ahí en la iglesia por algún motivo. Ese amor y esa obligación fraternal que había y que había de mostrarlo de alguna manera. Hoy la situación es distinta. Y por supuesto, que si bien el requisito bíblico sigue vigente, es cierto que los pastores, como el resto de la congregación, también tienen derechos de intimidad. También deben cuidar su familia. También debemos cuidar de personas que están ahí, a ver qué ventajita puede sacar. O una gran dosis de inseguridad como vivimos en nuestro país y debemos cuidarnos, pero dentro del ambiente cristiano debemos estar dispuestos a practicar la hospitalidad. Tratando de evitar abusos, pero hacerlo. Otro requisito, otro atributo moral positivo, digo porque siempre está aquí en el versículo 8 en sentido positivo. Cuando arranca el versículo 8 marca el contraste entre los requisitos o cualidades negativas que venía enumerando el versículo 7 con estos requisitos positivos cuando dice sino. Sino hospedador, y ahí arranca, ¿no? Dice amante de lo bueno. También una palabra compuesta, filágotos, se refiere al afecto sobre aquello que es bueno o aquello que es bueno. Un líder debe tener un fuerte afecto por las cosas o personas que son casi cosas buenas. Deben amar las acciones buenas y a la gente buena. La palabra en griego admite las dos acepciones. Esto contrasta notablemente con los falsos maestros que, según Timoteo, dice que los falsos maestros aborrecen lo bueno. Odian lo bueno, un líder, en realidad todo cristiano, pero estamos hablando del líder, debe amar lo bueno. Debemos estar dispuestos a hacer acciones que beneficien a otros. Que ama lo bueno en sus pensamientos, que lo refleja en sus conversaciones. En Filipenses 4:8, un versículo muy conocido, pero lo traigo seguramente por todos ustedes, y lo traigo a la memoria, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensar o en esto meditar. Filipenses 4:8. Nuestra natural tendencia humana es natural, devolver mal por mal. Pero sin embargo, las escrituras nos manda a devolver bien por mal. Si nos hacen un daño, no importa. Aún nos causa alguien algún dolor, nosotros debemos actuar diferente. Bien, dense con el bien al mal, dice el apóstol Pablo. El mismo que escribió Tito, el mismo que escribió Romanos 12:21, dice: devolver bien, vence el bien por el mal. Nuestro Señor también nos enseñó sobre esto. ¿Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amás a los que aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sé vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Las personas que aman solamente las personas divertidas, poderosas, ricas, le abrirá las puertas de la iglesia solamente, y a los cargos de la iglesia, a personas de esta talla, y colocarán en estos lugares. Pero si sos una persona que ama a personas que hacen lo bueno, que aman lo bueno, vamos a terminar colocando en la iglesia, a los lugares, a las personas realmente que buscan lo bueno y que lo aman. Puede ser divertido o no, pero no es el punto, que aman lo bueno. El mundo a veces se busca y se elogia y se busca juntar solamente con personas divertidas. Claro, es lindo pasar un momento, que hagan reír, pero no buscamos, no se busca, no se elogia esta virtud. Personas buenas, que buscan hacer lo bueno, que tengan pensamientos puros, como los enumera Pablo en Filipenses. Y eso es lo que buscan en la iglesia. No sé si están, es divertido o no, bueno, si es divertido mejor, no sabré un poco. Sobrio, otra cualidad moral que debe reunir un pastor. Es una palabra compuesta también. Viene una palabra griega que significa salvar y otra palabra griega que significa mente. Una persona sana de mente y mantiene la calma en cualquier circunstancia. Timoteo traduce la misma palabra como una persona prudente. Prudente, sobrio. Entonces es una persona que está al mando de su mente. Tiene el control de lo que hace. Piensa dependiendo de la circunstancia, inmoralidad, necesidad de otros, o mejor dicho, no permite que otro, la circunstancia, lo que sea, desvíen su atención. Él tiene las prioridades bien claras, fijas, una persona sobria. Sabe lo que es importante, sabe lo que debe luchar, sabe por lo que debe preocuparse, y de eso no lo mueve, como dije ya, en algunas circunstancias, por más adversas que sean. Una persona sobria es de lo que uno puede confiar en el liderazgo de una iglesia. ¿Por qué? Porque yo a esa persona sobria puedo ir tras un consejo, porque sabe cuál es la prioridad y no se va a mover de ella. Yo a esa persona sobria le puedo confiar una iglesia porque sabe manejar una cuestión de pecado en la iglesia o disciplina, porque sabe cuáles son las prioridades, sabe tratar a la iglesia, no se mueve ni se involucra en las cosas triviales, inmorales, improductivas, innecesarias. Se aboca a los realmente los problemas y los resuelve, o busca solucionarlos. Entonces, una persona que se aboca a las prioridades y se aboca a resolverlas. Esta virtud es exigida, fíjense, también a los ancianos de la iglesia. Dice capítulo 2, aquí mismo en Tito, en versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí se refiere a personas de edad. Deben ser sobrios. Luego, más adelante, capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Diez. No defraudando, sino mostrando fieles con todos los hombres para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad, a la impiedad, al deseo mundano, y vamos en este siglo, aquí está, perdón, siglo, sobria, justa y piadosamente, abordando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, ya primero a los ancianos, aquí ya a toda la congregación, debe vivir sobria. Más un poquito antes, versículos 5 y 6, dice, se refiere a los jóvenes, a ser prudentes, castos, cuidadosos de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, a mujeres jóvenes acá, ¿no? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y el versículo 6 exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Lo que vemos aquí, en el capítulo 2, que ser sobrio, ser prudente, es una cualidad para todos, en verdad. Sí, en mayor exigencia se le debe exigir a un pastor. Pero en verdad, ustedes no se sientan, esto es para un pastor y para mí no. Y para ustedes también es hermano. Para todos. Un pastor debe ser justo. La palabra ahí usada es dikaios, denota aquello que es apropiado, correcto, ajustado. También se traduce por correcto. Líder espiritual no debe caracterizarse por la parcialidad, por la discriminación. Todo lo contrario, debe caracterizarse por su rectitud, por su integridad en el trato con los demás. Debe ser un hombre que honra su palabra, un hombre que cumple con los demás, un hombre que es íntegro en su proceder, un hombre que no defrauda, no practica ni siquiera esos pequeños engaños que usa la sociedad mundana. Es una persona que en sus negocios es recto, en sus compromisos es fiel, aun cuando cumplirlos puede llegar a perjudicar sus propios intereses. Esto de ser justo es un atributo atribuido a nuestro Señor. Esta palabra usada de Icario lo usó Jesús en Juan 17:25. Padre justo. Eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Primera Juan 1:9. Ahí nuevamente es usada esta palabra, Icario. Dios es justo. Dios es justo y recto, entonces, y un líder espiritual debe reflejar este atributo, esta característica moral de Dios en esta área. Un líder espiritual debe ser santo, dice y continúa el versículo 8, justo, santo. La palabra griega usada aquí es ocios. No es la palabra griega más común en el Nuevo Testamento, ocios, la cual se traduce santos. La palabra, agarramos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar muchas veces, en muchas partes, la palabra santo, traducida santo. Bien, en el original, la mayoría de las veces que se usa, que se traduce la palabra santos, la palabra original es agios, que es la que normalmente leemos como santo. Aquí la palabra original en griego usada es ocios, también se traduce como santos. Están indudablemente ambas palabras relacionadas en sentido general, o puede tener un mismo significado general. Esta palabra ocios muchas veces se puede traducir como devoto, y se refiere a todo aquello que es verdadero en la dirección y el propósito divino. Yo, mi conducta desde el interior, busco cumplir los propósitos de nuestro Señor. Desde mi interior busco cumplir la voluntad divina de nuestro Señor. En esta área un pastor debe ser irreprochable. Está relacionada con la pureza. La persona santa de la que Pablo habla es la persona libre de mancha de pecado. Si la palabra justo indica rectitud en la vida pública y las relaciones sociales, santo indica la rectitud en el hombre interior, la conformidad con la ley de Dios en la ética íntima. La persona santa es una persona que cumple su deber para con Dios, es piadosa, vive en el temor de Dios y como consecuencia intenta agradar a Dios en su comportamiento. Por eso busca hacer su voluntad, busca cumplir con los propósitos de Dios. A pesar de los vientos combinados de la cultura y de las circunstancias, busca agradar a Dios. La persona vive confiada en Dios a pesar de las circunstancias que le toque vivir. Este término, ocios, griego, se emplea también por referencia a Dios en el Nuevo Testamento. Justo antes de comenzar el juicio de las copas, dice nuestro Señor: que no temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, ocio griego. Por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Lo dice en Apocalipsis 15:4. Luego el ángel dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, ocio. Porque has jugado estas cosas. Al citar el Salmo 16:10, Pedro habló en Pentecostés acerca de Cristo como el Santo de Dios, en Hechos 2:27. Y en Hebreos 7:26, el escritor de Hebreos habla de Cristo como el sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nuestro Señor es santo, es socio. Y todo líder espiritual debe mostrar, debe buscar demostrar en su vida este atributo de nuestro Señor. Frecuentemente la palabra justo es asociada con la santidad en la Escritura, como que están relacionadas, como que uno va de la mano de la otra. Así lo encontramos en Efesios 4:24, que dice: vestido del hombre nuevo, del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo, no solo el líder, todos debemos mostrar este tributo. Dice Pablo: vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo aquí conecta a ambos términos nuevamente. Usa ambos términos en forma de adverbios y muestra cómo su propia vida es un ejemplo de rectitud, de justicia y de santidad. Tenemos 1 Timoteo 6:11: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la comunidad. Entonces, van unidas entre sí, porque resulta casi imposible tener la una virtud sin la otra. Para muchos, que alguien que, una persona que quiera ser justo, una persona que quiere ser recto en este mundo, si no tiene a Dios, si no es capacitado por el Espíritu Santo, si no tiene el regalo de Dios en su vida, en la salvación, nunca lo va a poder hacer, ¿verdad? La santidad, la vida vivida en la presencia de Dios, es lo que sostendrá la justicia en momento de prueba. Porque uno puede buscar a ser justo y recto, pero en momentos de prueba seguramente va a claudicar fácilmente si no está nuestro Señor a nuestro lado, si no se tiene a Dios, si no tiene una clara conciencia de que Dios lo ve todo y que le vamos a rendir en definitiva cuenta a nuestro Señor. Al igual que Pablo, se puede vivir santo y justamente en esta vida, pero todo pecado debe ser confesado. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo líder espiritual, nadie es perfecto en esta vida, en un punto sí podemos alcanzar la madurez, pero en otro punto no podemos alcanzar la perfección absoluta de esta vida. Siempre hay algún pecado, pero podemos alcanzar en la medida que confesamos diariamente. Aquí Juan habla de la confesión diaria. Diariamente nos vemos, nos examinamos y confesamos diariamente lo que hemos caído y nos damos cuenta de nuestro error. Por último, otro tributo que debe mostrar dueño de sí mismo, un pastor lleva una vida ejemplar de Dios, que se somete al control del Espíritu Santo en su interior. El administrador de la casa de Dios se debe caracterizar por ser el dueño de sí mismo y por la autodisciplina que debe tener, especialmente en sus aspectos físicos. Un hombre indisciplinado va a caer muy fácil. En pecados sexuales, y entre otros, en la lujuria, en la ira, en la pereza, el PIB negativo y otros deseos bajos. Va a caer muy fácil aún el desánimo. Es presa fácil del diablo. Un hombre de Dios debe aprender a ser dueño de sí mismo, a tener disciplina, a ser disciplinado. Salomón, recordamos, es el autor de varios proverbios, dice, en uno de ellos, sobre la indisciplina del hombre, dijo, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Proverbios 25:28. En la época de Salomón, los muros eran parte estratégica del sistema de defensa de la ciudad. Una ciudad fuerte y segura estaba fortificada. Tenía murallas. Salomón asemejaba al poder, el poder de control propio de una persona con las paredes fortificadas de una ciudad. Si yo no tengo control de sí mismo, es semejante a una ciudad que está ahí a la buena de Dios, no está fortificada por nadie y cualquier enemigo puede ir, entrar, saquearla, derribarla y todo lo demás. El control de sí mismo es entonces esencial, una parte esencial de una vida controlada por el Espíritu Santo. Gálatas 5:23. Los líderes que carecen de disciplina frustran a los demás, frustran el hábito de su hogar, frustran a sus compañeros, frustran a los hermanos de la iglesia, pero fundamentalmente a sus a las personas que pastorean. Frustran porque carecen de cuidado espiritual adecuado. No puede guiar a nadie. Por lo tanto, rendir cuentas a otros creyentes es de suma importancia en la iglesia. Y esto incluye a pastores. Por supuesto, nuestro Señor nos dijo que no debemos aceptar la acusación de un pastor si no sea por más de 2 o 3 testigos. Pero en el caso que se resista en el pecado, deben ser reprendidos, igual a todos. Pero la rendición de cuentas, en definitiva, no es lo que está hablando aquí. Rendición de cuenta, el punto es que hay pecados ocultos y externos. Los pecados externos es lo que nos ven los demás. De eso en un punto no hay problema. Nos ven todos, saben los demás. El punto es los pecados ocultos, los que nadie me los ve. De eso tenemos que aprender a tener un consejero y hablar. Aprender a autoexaminarnos. Podemos ser ante lo demás una persona ejemplar, pero tenemos pecados ocultos, producto de una vida indisciplinada en algún tipo de área o una falta de control propio. Y soy un desastre en mi vida más íntima. Nadie la ve. Y estos pecados ocultos muchas veces son más graves y destructivos que lo que todos ven, que todos se fijan en ellos. Y están hablando de cosas que en realidad no son tan importantes y hay algo oculto. Estos pecados sí son terribles y afectan muchas veces el carácter de un líder espiritual, de un pastor o de un obispo. Son muchas veces más destructivos en el servicio eficaz. El pastor dueño de sí mismo camina entonces con Dios en integridad de corazón. Tiene la gracia continua de Dios obrando en su vida de tal manera que posee madurez espiritual, pureza moral para guiar la congregación por la gracia de Dios. Dice Pablo en 2 Corintios: nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y muchas veces con vosotros. Él puede hablar de disciplina, de control. Él se condujo correctamente. Y en este punto, todos creyentes tenemos estos estándares. Porque todos debemos ser perfectos, dice nuestro Señor Jesús. Hoy lo leímos. Mateo 5:48. Yo soy perfecto, ustedes sean perfectos. Todos debemos buscar estos estándares. Todos. Lo que hemos enumerado desde aquí. Un cristiano debe ser irreprensible también. Y no lo es porque... Y si no lo es, porque lleva una vida descuidada, porque lleva una vida impura, no va a perder la salvación. Pero un creyente, sí, va a perder este privilegio que es liderar, pastorear a la iglesia de nuestro Señor. Y en este punto, sigue un estándar para los líderes espirituales. En un punto es para todos, porque todos deben buscar. Pero en otro punto es más alto y más exigente para un líder, porque el líder sí o sí debe cumplirlos. Spurgeon, en sus lecciones para los estudiantes, escribió, ya con esto vamos terminando, si un pastor fue llamado a una posición ordinaria y a un trabajo en común, la gracia común tal vez puede satisfacerlo. ¿Saben lo que es la gracia común, no? Es la gracia que tenemos todos. Aunque de todas maneras sería una satisfacción indolente, pero al ser elegido para labores extraordinarios y llamado a un lugar de peligro inusual, debería estar ansioso de poseer aquella fortaleza superior que es lo único adecuado para su lugar de trabajo. Su pulso de piedad vital debe latir con fuerza y regularidad. Su ojo de fe debe tener claridad completa. Su pie de resolución debe ser firme. Su mano de actividad debe ser pronta. Todo un ser interior debe estar en el grado más alto de salud y cordura. Se dice que los egipcios escogían sus sacerdotes de entre los más entendidos de los filósofos y tenían en tal alta estima a sus sacerdotes que elegían a los reyes de entre ellos o entre los tales. Se requiere que tengamos como ministro de Dios los más selectos de todos los ejércitos de los cristianos, hombre de tal altura que si la nación quiere reyes, lo mejor que podría hacer es elevarlos al trono. Para algunos trabajos nos escogemos más que al fuerte, y cuando Dios nos llama a los labores ministerial, deberíamos esforzarnos en la gracia para ser fortalecidos y adquirir el estado espiritual y también físico adecuado para ejercer nuestra posición, en lugar de ser meros novatos, fluctuantes y a la deriva de las tentaciones de Satanás, para el perjuicio de la iglesia y de nuestra propia ruina. Debemos mantenernos de pie y firmes, equipados de toda la armadura de Dios, listos para hazañas de valor que no esperan de otros. Para nosotros, la admiración, el olvido de nosotros mismos, la paciencia, la perseverancia y la longanimidad de las virtudes cotidianas. Y quizás hay alguien que tenga estas virtudes en exceso, mas no vale vivir muy cerca de Dios si es que vamos a salir aprobados en el ejercicio de nuestra vocación. Puyo. Bueno, tal vez no entendieron o comprendieron todo, pero está ahí en el libro de Puyo. Si uno quiere y busca en estos lugares de privilegio, tiene que tener el valor. Y como dice, en nuestro interior debe latir. Latir el más alto grado de salud y cordura. Debe latir con fuerza y regularidad esta virtud de piedad. Debemos aprender a luchar por las enseñanzas del diablo. Y debemos aprender que todas las virtudes, que son para todas, en un líder las debe cumplir. No es una opción, ni una obligación. De modo que debemos aprender, como dije, si debemos examinar a alguien, debemos estudiar punto por punto todas estas virtudes, pero para nosotros también. Porque esto va para nosotros, como debemos ir viendo. Debemos ir a aprender a ser hospedador, buscar hacer bien a todas las personas, no solo a los que nos agradan, sino a los que no nos agradan también. Amar a los buenos, a las acciones buenas, a las personas de valor que tienen pensamientos puros, correctos. Debemos tratar de buscar ese tipo de personas, sobrios, justos, santos, dueños de sí mismos, disciplinados, tener control de nuestras mentes. Debemos buscar realmente estos valores. Y debemos pedir, sin duda, la ayuda de Dios. Solo no podemos. Damos gracias, Señor, por tu palabra y que esta noche, que hoy hemos estudiado, tal vez estos requisitos que tú le has dado a través de Pablo a Tito y a través de esta carta a todos los creyentes y a todos los líderes que deben a aspirar a este lugar de privilegio. Pero también, Señor, como debemos imitar a los hombres de Dios, son virtudes que todo cristiano debe buscar ansiosamente, Señor, para darte, para darte a ti, para tener paz en su interior, para tener una vida de gozo, Señor, y tranquilidad. De buscar nuestras virtudes que hasta hoy aquí vimos bien, Señor. Te pedimos tu ayuda. Sin ti nada somos. En el santo nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos y oramos. Amén.